Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en el podcast Hecho 101. Yo soy Iván Munguía y los saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Les recuerdo el versículo lema, Hechos 1:8, que dice: "Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". Y este podcast está dedicado a platicar de cómo Dios está llevando su evangelio hoy en día hasta los confines de la tierra. Y hoy tenemos con nosotros de visita a Denny Norris desde Cannon Beach, Oregon, en Estados Unidos, y él nos va a platicar lo que Dios está haciendo en su ciudad y también un poco de lo que Dios hizo por medio de él y su familia cuando estuvieron aquí en México, en la ciudad de Morelia. Hola, Denny, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Un placer estar con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias por conectarte. Y bueno, como es costumbre en este podcast, vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, te agradecemos este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo con tu mano poderosa en varios lugares en el mundo, Señor. Y muchas gracias porque podemos hoy escuchar las cosas que están pasando en Cannon Beach, Oregon. Señor, y las cosas que sucedieron también en Morelia, te damos gracias porque tú trabajas por medio de nosotros y tú eres el que está llevando tu obra a todas las naciones. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Les doy un poquito de trasfondo. Yo conocí a Denny Norris en los campamentos. Él estaba muy involucrado ahí en los campamentos como consejero, como maestro. Desgraciadamente nunca me tocó que fueras mi consejero, Denny, pero vi tu buen trabajo con los jóvenes ahí. Y sobre todo, lo que sí me tocó es escuchar tus enseñanzas. Recuerdo mucho aquella larga enseñanza en Apocalipsis que tuvimos por varios campamentos, muy, muy edificante. Y pues Denny ahora vive desde hace ya varios años en Cannon Beach, Oregon, y pues nos va a platicar de lo que Dios está haciendo en su ciudad. Y bueno, Denny, ¿por qué no comienzas contándonos un poquito cómo fue que conociste a Cristo?
Muy bien. Pues tenía el gran privilegio de tener padres creyentes. Mi papá trabajaba de tiempo completo en el ministerio y mi mamá entregado a Cristo. Entonces, creo que escuché el evangelio antes de salir del vientre.
Claro.
Era evangelista. Y a una edad muy joven entendí que era pecador. Mi mamá sabe esto y sí era tremendísimo. Entonces creo que sí llegué a comprender que necesitaba un salvador. Me hablaba abiertamente del infierno. Y yo tenía temor. Y sabía que necesitaba un salvador. Y ella me explicó de que Jesucristo había venido del cielo, se hizo hombre, murió en una cruz por mis pecados, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Y solo tenía que creer y recibirlo. Entonces lo hice.
Qué bien, qué bien, qué bien. Gloria a Dios.
Sí, así es que como conocí a Cristo.
¿Qué edad tendrías en ese momento? Alrededor de...
Wow, yo quiero pensar 6, 7 años. Yeah, aunque tristemente mi vida no siempre reflejaba mi entendimiento. Sí. Y luchaba mucho con el mundo y las tentaciones. Y era un proceso en santificarle. Sigue siendo un proceso, ¿verdad?
Sí, sigue siendo, claro. Entonces, que sí.
Sí. Tengo cierto vergüenza por cosas que hice como creyente. Quisiera poder volver a vivir mi vida de joven, pero no es posible. Pero la gracia de Dios sigue obrando en mi vida. Estoy convencido más que nunca de mi necesidad de confiar en su obra.
Oh, gracias por compartir. Me deja pensando qué importante es hablarle a los hijos de Cristo, aún desde pequeños. Me dice 6, 7 años tal vez que tú tenías. De repente se siente con los niños que no tienen tanto entendimiento, pero como tú lo comentas, ya desde corta edad pueden entender que son pecadores y pueden entender que necesitan a un salvador. Entonces me anima a escuchar esto de tu testimonio, Denny. Y bueno, vamos a otra pregunta que tengo aquí. ¿Cómo decidieron tú y tu esposa comenzar la obra en Morelia? Según entiendo, tú vivías en Estados Unidos y de repente estás en Morelia trabajando, enseñando la Biblia. Sí. ¿Cómo fue ese cambio?
Pues en la prepa, si puedo regresar un poquito.
Sí.
el Señor hizo claro que me estaba guiando a servirle de tiempo completo. Ahora es lo que pensé. Fui a asistir a una escuela cristiana y cuando llegas al último año de la prepa, te daba la oportunidad de dar un mensaje a los demás estudiantes.
Oh, okay.
Y hay que entender que había no creyentes y creyentes ahí. Y yo dije, pues yo quiero dar un mensaje. Hmm. Y de antemano le dije al Señor, oye, si tú me uses, voy a saber si tú quieres que yo esté en el ministerio, si quieres que vaya a una escuela bíblica. Entonces,
si te usaba en esa plática que ibas a dar.
Sí. Entonces, robé un mensaje de mi papá, porque él era predicador, pero era acerca de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo sufrió. Y hasta tenía un clavo ahí, algo para dar un latigazo. En una manera muy simple di el mensaje y la escuela quedó conmovido.
Oh.
Y cancelaron las clases y decidieron dedicarse el resto del día a hablar de lo que Cristo había logrado.
Mejor respuesta de oración no pudiste haber tenido.
Sí, entonces me di cuenta que aunque luchaba con el pecado, que el Señor podía usar cualquiera. Y fui a la escuela bíblica con la idea tal vez de pastorear iglesias, pero estando ahí en Moody, fui a un instituto bíblico, fui expuesto a muchos misioneros.
Ya.
Y decidí, wow, yo quiero ser un misionero. Mi idea era de ir a las junglas, quería traducir la Biblia, pues pensaba en cómo Tarzán iba a dar.
Varias ideas por ahí.
Pero, y tal vez estoy alargando mucho la
cosa. No, adelante.
Mientras pensaba en esto, a mi segundo año, conocí a Teodoro Clark y a Priscila.
Ahí mismo en Moody.
Sí, no estaban casados en aquel entonces, pero iban a ir a México por el verano a conocer la obra y empezar a entrenarse. Entonces, no era mi idea de ir a México y tenía la idea de México como no una perspectiva muy alta. Solo conocía de como Tijuana. Pensaba que era de un desierto y yo dije, ok, voy. Y fuimos este verano y me enamoré de México.
Oh,
no sabía de cómo era. Y me enamoré de la cultura, de la gente, de la comida, de todo. Y después de 2 meses estando ahí, conociendo la obra que el Señor estaba haciendo y viendo cómo estaban creyendo en Jesucristo. Sí. Y luego viendo las iglesias que estaban formando, rogué al Señor que me permitiera volver a México. No había terminado mis estudios todavía. Y es así empezó el deseo de ir ahí. Mi esposa, ella llegó a conocer a Cristo hasta la universidad. Y después empezó a asistir a una iglesia. Y igual fue expuesta a misioneros. Y ella había estudiado español, estudió un año en España. Y ella quería usar su español. Llegó a México ella antes que yo. Y a lo mejor tú conoces la historia de cómo nos conocimos y todo esto, porque es otra historia.
Pero, nos vas a dejar picados a la audiencia de Danny, pero está bien, como gustes.
Ella tenía el deseo de servir a gente usando su español. Nos conocimos. Habíamos conocido a Teodoro y Priscila y queremos ir a trabajar con ellos. Entonces, por fin, después de casarnos, llegamos a Salamanca, Guanajuato.
Ahí es donde estaba trabajando Teodoro y Priscila, ¿verdad?
Sí, no hablaba español, muy poco. Mi esposa sí. Entonces fue difícil. Ahí alguien me enseñaba, yo hablando con la gente así y como pueden escuchar, todavía estoy luchando.
Hablas excelente. Un poco de acento,
ahí
pero...
estuvimos en Salamanca y un hermano de Salamanca empezó a Manuel Valencia proclamar el Evangelio en Morelia. y estuvimos al punto de nombrar ancianos en Salamanca. Yo casi no conocía nada, pero ahí andaba trabajando Teo. Y había la necesidad de que alguien fuera. Entonces decidimos que yo iba a ir y Teodoro iba a quedarse en Salamanca para terminar la obra. Entonces, así es como llegamos. Alargué mucho ahí, pero...
No, excelente. Ahí se dividieron, Teo se queda en Salamanca trabajando con la iglesia y tú te vas a este nuevo proyecto de...
Y el plan era que él iba a llegar poco después y llegó como 2 años después.
Ok. Y bueno, ¿y cómo vieron la mano de Dios obrando ahí en Morelia desde que llegaron?
Wow. Pues fue mucha familia en la iglesia. Pues empezó con unos pocos, pero era uno de las familias tenía 21 hijos.
Wow.
Entonces ya crecidos con sus familias, entonces rápido creció la iglesia. Eso vimos la mano del Señor y vimos cómo estaba obrando en las personas y rápido creció la iglesia y nos dio muchas oportunidades de proclamar el evangelio. No sé si quieres historias o qué.
Sí, estaría bien si tuvieras un par de historias, tal vez. Nada más déjame, me detengo aquí un poquito para comentar de otra vez qué tan importante es la familia. Esto que comentas sucedió ahí en Morelia con esta familia en Guanajuato. Yo recuerdo también hubo la familia Méndez que fue de esta manera y otras familias. Estoy escuchando en Valle de Santiago que también es por medio de una familia y que el evangelio se ve extendiendo. Entonces, creo muy importante mencionar que el que tú hables el evangelio con alguien de tu familia trae mucho fruto y ayuda a que el evangelio se esparza de una manera, de la manera que Cristo quiere. Entonces me dejaste pensando ahí con esa idea de la familia. Pero bueno, ¿alguna historia que recuerdes por ahí de Morelia?
Hay muchos. Uno tiene que ver con Gilberto Bernal, a lo mejor lo conocen.
Sí, que ellos están en Pátzcuaro ahora, creo.
Fueron los primeros quienes estudiaron con nosotros. Teodoro tenía la idea, aunque él vivía en Salamanca, siempre nos estaba visitando, tenía la idea de pasar una película y invitar a la gente a hacer un estudio ahí mismo en su casa y después ir a la película. Yo pensé que era una idea muy loca, pero lo hicimos. Llegamos a la casa de Gilberto y Lupe, yo y mi esposa, y Gilberto me dijo, está bien, vamos a la película, hacemos un estudio, pero no vas a entrar en mi casa. Hacemos el estudio aquí en la banqueta. Yo dije, ok. Entonces, así lo hicimos. Después de la película, ya empezamos a estudiar en su casa. Y de ver cómo el Señor obró en sus vidas, fue algo increíble. Fue algo tardado, pues tardaron un año hasta poder creer en Jesucristo. Eran muy devotos a la Virgen de María. Y les gustaba todo y sabían que era la verdad, pero no podían dejarle a ella. Y ver cómo el Señor obró y por fin ellos tomaron la decisión, ¿sabes qué? Solamente en Jesucristo. Y empezaron a reunirse con nosotros y ver cómo Dios ha usado a Gilberto, porque otra vez, toda su familia, casi llegaron menos uno que otro hijo. Yo creo que una hija que no ha creído en Cristo y uno de sus hijos ya es anciano en Pátzcuaro.
Sí.
Fue un privilegio trabajar junto con él en Morelia. Fue de mucho ánimo para nosotros. Eso es una historia.
Oh, wow. Quería comentar aquí lo que es un tema que ya hemos estado revisando en varios podcasts pasados, el tema de la paciencia. Cuando uno quiere predicar de Cristo, piensa uno, pues ahorita en 5 minutos ya va a ser creyente, va a entender todo, pero muchas veces requiere paciencia, un año, como tú lo dices, de estar hablando de la palabra, de estar enseñando la Biblia, para que por fin Dios abra su mente y entiendan el mensaje claramente del Evangelio. Y algo que quiero mencionar, qué importante ser pacientes nosotros cuando estamos enseñando la palabra de Dios y enseñarla sin estar esperando el resultado, sino dejar que Dios haga el resultado en las personas. ¿Quieres contar otra historia por ahí, Denny?
Una más, si quieres.
Muy bien.
Una vez, años después, no muchos años después, tal vez un año, 2 años, llegó un grupo a ayudarnos a evangelizar. Y habíamos conseguido permiso al lado del catedral, pasar una película y dar testimonios y todo. No sé si pasamos una película, pero no le hace este. Estaba pasando por ahí Alejandro Ferreira.
Sí, lo conozco, sí.
Unas noches antes le habían drogado en un bar. Y había conseguido una arma y ya iba en camino a comprar municiones para vengarse.
Wow.
Y pasó por allí, una de las chicas que nos visitó estaba dando su testimonio de cómo Dios le había dado victoria sobre el alcohol. Y eso fue un problema grande en la vida de Alejandro. Y él pasó por ahí, estuvimos repartiendo folletos y no podía moverse, como Dios lo plantó ahí.
Para que escuchara el mensaje.
Y empezó un estudio con un hermano en la iglesia, Salvador Reyes, y confió en Jesucristo. Y de ahí ya empezó a visitarnos mucho en mi casa. Casi llegó a ser otro hijo en la casa, siempre estaba con nosotros. Empezamos a discipularlo y él andaba conmigo casi en todo el ministerio. Y pues qué bonito es ver el cambio que Dios hizo en su vida. Él fue a un instituto bíblico en Chihuahua. Ahí conoció a su esposa y ahora está trabajando de tiempo completo en el ministerio. Pero llegó a ser muy querido por mis hijos. Él cuidaba a nuestros hijos cuando tuvimos que salir. A veces sabíamos que estaba en manos seguros porque era bueno para pelear antes.
Sí.
Pero ver el cambio y la ternura que Cristo ha hecho en su vida. Seguimos siendo muy buenos amigos, hablamos frecuentemente. Y él sigue al cargo de una de las obras ahí en Morelia.
Oh, wow. Me hace recordar, he participado en varios de estos eventos que se hacen en la calle, en Guanajuato, en algunos lados. Y de repente cuando tú estás haciendo el evento, se siente como que la gente ni te escucha de repente. La gente pasa, no pone atención. Sí. Algunos escuchan y pareciera que de repente no vale la pena, pero me encanta la historia que estás contando, cómo de repente Dios puede traer a una persona que está en una crisis para que escuche y llegue a utilizarla de una manera grande como ha utilizado Alejandro Ferreira. Qué historia tan interesante. Gracias, Denny, por compartirla ahí. Bueno, vamos a seguir aquí con nuestras preguntas. Okay. Platícanos ahora de tu ministerio que estás haciendo en Oregon. ¿En qué están trabajando en estos momentos ahora que viven en Cannon Beach?
Ok, pues es un pueblito, está Cannon Beach y hay otro pueblito que se llama Seaside, como 4 millas, sería que 6-7 kilómetros.
Sí, más o menos.
De este pueblo. Y los dos pueblos son de turismo. Entonces, perdón, hay algo de mexicano. Llegamos aquí por la hija de Gilberto, porque ella vive aquí con su esposo. No era creyente. Cuando ella era creyente, pero su esposo no, y le siguió aquí a Cannon Beach. Y pues había formado un grupo chiquito y querían que alguien llegara a ayudarles a empezar una iglesia.
O sea, el grupo estaba formado antes de que ustedes llegaran y necesitaban a alguien que ayudara.
Había cuatro mujeres y Toño. cuatro mujeres de la misma familia, Lupita y Toño, más o menos, tal vez, y niños.
Okay.
Sí. Entonces, él estaba tratando de enseñar la Biblia, pero era un bebé en Cristo. Llamaba a su suegro, Gilberto, en Morelia, y decía, ¿qué les enseño ese domingo? Entonces, llegamos aquí a ayudarles a formar una obra. Y ya tenemos 10, 11 años.
Wow. Wow.
La iglesia no es muy grande, somos como 60 personas, pero no sé si quieres que sigas, pero...
Sigue, claro que sí.
Dios había preparado corazones de hombres, de papás, porque había mujeres que ya habían creído, pero sus esposos no. Entonces casi era de llegar a repartir Biblias y ¡zas!, creyeron. Algunos luchaban, temían abrir la Biblia y no sé si puedo platicar una historia.
Sí, adelante, Denny, tenemos buen tiempo.
Uno que se llama Eleazar, un buen amigo, Su esposa era creyente y a la primera vez que, creo que fue la primera vez que lo conocí, él llegó a una comida que hicimos y su esposa me llega y dice, dile a mi esposo que es robar, el robar es malo. Y yo dije, ay, 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 así no quiero empezar mi con este señor. Y yo dije, ah, cálmate, Janet, ¿de qué estás hablando? Entonces, él o ella, no recuerdo cuál, me explicó que él iba a Walmart, buscaba zapatos más caros y ponía etiquetas de más baratas.
Oh, ya, ya.
Y él me dice, no, eso no es robar. Ganan mucho dinero en Walmart. Y no le, yo dije, pues eso sí es robar. Le di una Biblia y él cuenta que temía abrirla porque oh. Que le iba a encender. Pero empezó a leer y leyó día y noche. Empezó en la mañana antes de trabajar cuando llegaba. Leía hasta muy noche. Y al leer, estaba llegando a los estudios de varones, escuchando el Evangelio, pero fue la palabra de Dios que le convenció de su necesidad de un Salvador. Y qué cambio en su wow. vida. Ahora, si le dan cambio de más, él es el primero de regresar. Oye, cajero, de más, y ama a Cristo, comparta cada domingo para enseñar a la iglesia y... Bonito ver el cambio, es un buen amigo. Hay historias así.
Que de hecho era mi siguiente pregunta. ¿Cómo han visto ahora la mano de Dios trabajando ahí en Cannon Beach? Este es un ejemplo donde digo, quiero comentar qué gran cambio de corazón, de estar deshonrando en robo y ahora estar ocupado en la palabra, participando en la iglesia y teniendo un buen testimonio, cómo Dios cambia de una manera poderosa a la gente por medio de su palabra. Pero, ¿alguna otra historia que tengas por ahí, Denny, que nos quieras contar?
Yo quisiera comentar que yo creo que una de las razones porque Dios nos usó y reconocemos que ya había preparado tierra aquí, es que mis hijos fueron de muy buen testimonio. Llegamos aquí, Daniel tenía 18 años. Era el motivo en venir porque iba a entrar en la universidad. Pero teníamos a Daniel 18, David como 16, Josías 14, pues son 5. Pero en cada uno, por gracia de Dios, habían creído en Jesucristo y eran, otra vez reconocemos esto, por gracia, respetuosos, obedientes, y trabajaban juntos con nosotros en el ministerio. Yo creo que creyeron todo lo que decíamos porque vieron a nuestros hijos y dijeron, nunca habíamos visto esto. Esos son jóvenes transformados y sabemos que era por Cristo. Y trabajaban en los restaurantes aquí y... Yo creo por medio de ellos, Dios abrió muchísimas puertas. Wow. Y dio convicción a la iglesia de lo que hablábamos era verdad. Entonces ahora tenemos un ministerio, tengo que hablar de otro joven.
Sí, adelante.
Uno que se llama José Miguel, que enseñó el domingo pasado. Pues viene de una familia de padres divorciados, separados, y era conocido en la prepa por faltar y ir a tomar, y estaba en su segundo año de prepa cuando lo conocimos. Es artista y dibujaba cosas muy oscuras. Lo conocimos por medio de su mamá que estaba estudiando la Biblia. Y pues hay muchas cosas que le motivó a asistir, pero llegó y otra vez mis hijos le amaron. Hablaron con él y él se sintió amado por ellos y toda la iglesia le estaba atacando con amor y llegó a confiar en Cristo. Y un cambio tan radical que su mamá dice que pues él terminó casi con calificaciones de los más altos en la prepa, luego fue a la universidad, yo fui a, primero terminó 2 años, recibió todo premio que había, me becaron por toda la universidad, ha terminado una carrera en matemáticas y ahora está haciendo una maestría, pero está enseñando en las prepas. Pero los maestros de las prepas dijeron a su mamá, ¿qué pasó con este joven? no es el José Miguel que conocíamos. Y era Jesucristo.
Sí, sí.
Y igual, él, José ha llegado a ser como hijo y como buenos amigos de mis hijos. Él estuvo en la boda de Josías. Y, pero Dios está obrando. Y hay un buen grupo de jóvenes. Tenemos como 20 jóvenes de los puros, estoy tratando de pensar, entre chicas y chicos. Ya nos dividimos, pero tenemos un buen grupo de jóvenes. Algunos que son de la iglesia, algunos no, no todos han creído, pero estamos obrando con ellos y esperando que va a haber cambios como en la vida de José Miguel. Pues ya alargué mucho otra vez.
Déjame interrumpirte ahí para hacer un comentario que también me llamó la atención de la historia, sobre todo de tus hijos. Yo sé que no te gusta que te alabemos aquí, pero yo recuerdo cuando visité tu casa ahí en Morelia, creo que íbamos a Tsushi y yo, y no me acuerdo qué otro joven íbamos, y los tres comentamos de tus hijos que no, se nos hacía muy impresionante que no se peleaban como otros hermanos que conocemos o como nosotros mismos que nos peleamos con nuestro hermano. Tu esposa Arlene nos dijo, ah, sí se pelean, no se crean. Ah. Eso, pero la verdad que se veían diferentes. Y qué importante cuando estamos trabajando en el ministerio, no olvidarnos de los hijos, porque como dice la Biblia, son flechas en la mano del arquero, nuestros hijos, y pueden alcanzar también a mucha gente para Cristo si hacemos un buen trabajo con ellos y que sean creyentes fieles y creyentes dedicados a Cristo. Me recordé de esto.
Sí, y si no creen en Cristo y dan mal testimonio, no puedes tener un ministerio.
Sí, efectivamente.
Y siguen siendo flechas, y José se enseñó hace 2 domingos por medio de Zoom ahí en Colorado. Ya no tengo hijos aquí cerca, casi.
Te queda solo tu hija, creo, ahí en la casa todavía.
Sí, es verdad. Juan Marcos regresa cada fin de semana para apoyarnos también, pero él vive en Portland.
Ok, muy bien. Y qué bonito, yo creo, ver tus hijos en otras ciudades, en otros lugares también trabajando para sí, la obra. Yo oro a Dios eso para mis hijos, de que tenga una alegría de verlos trabajar para Él también. Otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué retos han tenido que enfrentar tú y tu esposa, tu familia, en su vida como misioneros, no sé, en Morelia o ahora aquí en Oregón?
Puras bendiciones. Yo creo que tuvimos algo de miedo en el principio. Teníamos un hijo de 1 año, casi 2 años, cuando cambiamos para Morelia. Y siempre la gente de tu patria es, a ver, ¿qué vas a pasar con tus hijos? ¿Y cómo va a ser? La verdad, el hecho de estar en otro país salvó a nuestros hijos de la cultura de aquí. Y teníamos mucho miedo de volver. Lo bonito de no estar en tu propia cultura es que no se sienten 100% mexicanos, tampoco gabachitos. Entonces, no saben qué son. Había cositas como el sistema de medicina es distinta.
Sí.
Casi perdimos a David, casi murió de bebé en Salamanca. Yo dije, Arlene, tenemos que volver y buscar ayuda en los Estados Unidos. Y ella dijo, no, el Señor nos trajo aquí. Y si ella, Dios le dio fe y nos dieron una atención súper bien los médicos. Y el Señor, la mano del Señor le salvó. Pero pasamos por cosas igual que hubiéramos pasado aquí. Un hijo se cayó del techo. No fue David, fue Daniel. Pero vimos que el Señor estaba con nosotros. Y a ver, ¿qué retos? No sé, pues tienes que hablar en otro idioma y tienes que aprender otra cultura y cometes muchos errores. Entonces, pero para mí ha sido una aventura. Pues amo todo de México. A mí fue bonito tener que aprender y la comida, wow. No sé, yo creo que para Arlene, los temores, tuvimos algunos temores ya cuando México se puso algo violento, porque mis hijos no se ven tan mexicanos,
sí,
algunos.
Claro,
claro. Y dices, wow, que tal vez van a querer robarlos, pero el Señor nos daba fuerza y protección, y creo que hay más peligros aquí en Gabacholandia, mucho más peligrosos.
Que en México, en algunos lugares. Sí. Qué bonito ver tu respuesta, Denny, de a pesar de cada reto, siempre Dios está ahí, y siempre Dios está ayudando, y siempre Dios está proveyendo por seguridad o salud o lo que sea que necesitamos. Sí. Tengo ya una última pregunta. ¿Cómo podemos orar por ustedes ahora que están allá, o algunas peticiones de oración que tengas para la audiencia?
Estaba hablando con mi esposa porque sabía de antemano de esta pregunta, y ella dijo, queremos terminar bien. Ya somos viejitos, tenemos 5 años por ahí. Sí, queremos seguir honrando a Cristo. Había unos, en un tiempo estaba ya ansioso de empezar otra obra, porque ya quiero o ir a Alaska a trabajar con los mexicanos ahí, o volver a México, tal vez otra ciudad aquí en los Estados Unidos, pero Dios todavía no ha puesto ancianos aquí, y no puedo salir. Pero Dios ha abierto una puerta para seguir evangelizando aquí. Hay mucho joven en qué invertir. Entonces, queremos ser fiel y terminar bien, honrarle. Tal vez una preocupación que seguimos teniendo es por la salvación de los papás de mi esposa. Están ya grandes de edad y no han rendido sus vidas a Jesucristo todavía.
Otra vez hablando de la paciencia, muchos años plática, a veces es un año, a veces son 30 años de hablar de Cristo a la gente. Sí, claro que sí, oraremos por sus padres también. ¿Alguna otra, Denny?
Pues que Dios, sí, que Dios levante hombres para pastorear la iglesia aquí, para que podamos ir a otro lado.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues esas son todas las preguntas que yo tenía, Denny. ¿Algún comentario adicional o alguna otra historia que quisieras agregar?
No, pero aprecio mucho el privilegio de compartir. Solo quiero decir esto. Seguir a Jesucristo es una vida de mucho propósito. Dijo Cristo, he venido a dar vida, una vida abundante. Y he conocido esta vida, de servir a Cristo, y sí es una vida que vale la pena. Sí.
Gracias por el comentario, y esperamos que la audiencia que escucha este podcast reconozca que la vida de seguir a Cristo es una vida bonita, es una vida de mucho gozo y ánimo, como tú lo comentas, Denny. Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Muchas gracias, Denny, por entrevistarte con nosotros. Les recordamos a los que nos escuchan que en la página ivanylaura.com está la sección de podcast, donde vamos a poner este podcast, y si alguien tiene un comentario para Denny o acerca del podcast, adelante, ahí puede ponerlos los comentarios, se puede suscribir, o también nos puede contactar ahí una sección de contáctanos por si necesitan saber alguna información adicional. Yo soy Iván Munguía y me despido. Muchas gracias por escuchar este podcast, y nos vemos en la próxima misión. Muchas gracias.